Hola familia, te habla Enrique Santos y tengo una gran oportunidad para ti. Si quieres avanzar en tu carrera, Cambridge College ofrece un MBA online completamente en español. Lo mejor de todo es que solo necesitas un título de bachillerato para calificar. Además, la matrícula es accesible, solo $299 por crédito más tarifas. Esta es tu oportunidad para alcanzar puestos de liderazgo y aumentar tus ingresos. No esperes más. Visita mbaenespañol.com y toma el control de tu futuro. mbaenespañol.com.
Ya sabéis que para temas de coches y estética soy muy raro. Me encanta el primer múltipla, con eso está todo dicho. Pero seguro que estamos de acuerdo todos en que los coches más bonitos son los cupés y descapotables. Pero, ¿y después? Para mí, sin duda, los familiares, rancheras, break o como quieras llamarlos. Me encantan esos coches.
Desde las montañas de Monterrey, México, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Yo os anticipo que como secuela de este vídeo, cuando hacía este guión se me ocurrió, ¿por qué no hago un vídeo de los 10 cupés más bonitos de la historia? O algo parecido. Voy a tratar de huir los hiperdeportivos y centrarme en cupés más asequibles. Y es que a mí me parecen mucho más bonitos los cupés que los descapotables.
Ya estamos con la polémica.
Ya lo sé. Y es que creo que estilísticamente los cupés son los coches más bonitos de todo, porque al final un coche descapotable, sobre todo sin techo, es obvio, parece que le falta algo, mientras que un coche cupé pues tiene las líneas más fluidas, me parece más bonito. Ojo, hablo más bonito, no con más o mayor capacidad de seducción. ¿Qué voy a contar yo? Que tengo un descapotable. Rodrigo fuera de cámara me dice, ¿y los Targa? Los Targa, para mí, como diría un castizo, ni chicha ni limoná. A mí me gustan o cupés o descapotables. Eso de que le quito un poquito del techo. ¿Qué es esto? ¿Le quitas el techo del todo o ya está? Pero bueno, ya me he perdido. Ya me he encontrado. Y es que hoy tengo un día un poco denso y Rodrigo me despista. Se suman las dos cosas. Bueno, como decía, para mí los coches más bonitos son los cupés, luego los descapotables y luego los familiares. No hablo de practicidad, no, hablo exclusivamente de estética. Y es que a mí los familiares me parecen coches más equilibrados estéticamente que las berlinas. Y desde luego, infinitamente más que los SUV. Pero es que en este vídeo no hay sitio para los SUV. Aquí he puesto un guión ininteligible. Lo que quería decir es que estos coches no son bonitos a pesar de ser familiares, sino son bonitos precisamente por ser familiares. He elegido 10, pero luego hay un inevitable bonus track.
Saab 95 Break 1959.
Sabéis mi debilidad por la marca Saab, una marca que fabricaba aviones, lo sigue fabricando, y que decidió hacer coches con tecnología aeronáutica y también con cierto aire estético similar a los aviones. Tanto es así, tanto me gusta la marca, que uno de nuestros primeros vídeos se lo dedicamos a la marca, allá por 2020, titulado ¿Qué fue de Saab? De los aviones a los coches. Este modelo era, por supuesto, de tracción delantera y con motor de dos tiempos. Y técnica y estéticamente tenía algo que es lo que más valoro en un coche. Personalidad. Como curiosidad, hubo una versión furgoneta sin asientos posteriores e incluso una versión pick-up.
Seat 1500 Familiar 1965.
El Seat 1500 sustituía al 1400 de línea Pontón, muy anticuada. Bueno, línea Pontón salvo el 1400C, que compartía la misma carrocería que el 1500. Una carrocería muy similar en su línea de estética a la del Peugeot 404 y que era mucho más moderna y luminosa. Solo dos años después de aparecer la berlina apareció el Break, un coche que conozco bien porque un tío mío tuvo uno. Me maravillaba el cambio en el volante y la banqueta corrida, como los coches americanos, y su portón trasero partido en dos y, por supuesto, el espacio interior. Era y es un coche bonito, de esos coches que me parecen más bonitos en versión familiar que en la versión berlina.
Dodge Dart Barreiros Familiar 1967.
Aunque este coche se anunció un año antes, su comercialización comenzó en 1967, 2 años después de lanzar la berlina, el mismo tiempo que necesitó el Seat 1500 y el Citroën CX, de los que hablaremos luego. No tuvo un gran éxito, porque el Dodge en España era el paradigma del lujo y en esos tiempos lujo y carrocería familiar no se entendían muy bien juntos. De hecho, las versiones familiar estaban peor equipadas, aunque no eran nada baratas. Eso sí, compartían el enorme motor de 6 cilindros en línea, 3.690 centímetros cúbicos y 145 caballos a solo 4.000 revoluciones. Una de las señas de identidad del coche, junto, por supuesto, su tamaño.
Citroën CX Break, 1976.
El CX se presentó en 1974 y quizás no fue tan rupturista e innovador como su predecesor, el DS, pero desde luego resultaba impresionante y de hecho lo sigue siendo ahora, 50 años después. Y solo 2 años más tarde nace la versión Break. Enorme, enorme, alargada, con mayor batalla, mayor longitud, mayor altura y con 3 filas de asiento. La combinación de un coche tan impresionante por su estética, con ese tamaño, con la suspensión hidroneumática y con la llegada del turbo, tanto en las versiones diésel con 120 caballos como sobre todo en las versiones de gasolina con 168, le convirtió en lo que todavía hoy es, casi un mito. ¡Qué pasada de coche!
Volvo 850 T5R, 1995.
Este es un coche muy interesante, pues no solo es bonito y potente, sino que tiene una historia en la que está involucrada Porsche. Porque cuando los suecos de Volvo decidieron hacer este modelo, partieron del excelente motor de 5 cilindros y 2.3 litros, pero pidieron ayuda a los ingenieros de Stuttgart. Gracias a ellos, se llegó a los 243 caballos. Porsche también ayudó a poner a punto suspensiones y el cambio, y el resultado se dejaba notar. Este coche incluso participó en competición en el británico del Campeonato Británico de Turismos, una historia que ya hemos contado.
BMW Serie 3 Touring, 1999.
Hablamos del E46, la cuarta generación de este modelo. Un modelo que conozco muy bien porque tuve uno. Mi pareja entonces tenía un Citroën Picasso y la idea, por tanto, era comprar un BMW Coupé. Y un día iba a trabajar y me encontré con un compañero de la prensa que iba en una versión Touring. Y me enamoré. Me compré el 328i con motor de 6 cilindros, 2.8 litros y 193 caballos. Se puede decir que fue mi primer coche bueno y recuerdo cuando nos lo entregaron. Creo que es uno de los coches que más ilusión me ha hecho en mi vida. Le puse muy pocas opciones, entre otras cosas porque no me sobraba el dinero, pero una de ellas, por supuesto, la suspensión M. Ese coche iba de maravilla y tuve la fortuna de vendérselo a un buen amigo que lo apreciaba y lo aprecia en lo que vale porque aún lo tiene.
Alfa Romeo 156, 2000.
Recuerdo perfectamente la presentación internacional en Milán del Alfa Romeo 156 en 1996. No lo puedo olvidar porque pude hablar con mi admirado Giugiaro, probar el coche que para mí suponía el punto de inflexión en la trayectoria de la marca, una marca por la que tenía debilidad, Alfa Romeo, y cenar en el prestigioso restaurante Fra Diavolo, según me dijeron, el favorito de Giovanni Agnelli. No me extraña. Yo había visto y probado el coche y le dije al director de la marca en España, en cuanto lancéis la versión familiar, me compro uno. Y me respondió, no habrá versión familiar. Vaya chasco. Pero la hubo. 4 años después se lanzó esta versión, preciosa y que iba realmente bien.
Audi A4 Avant, 2001.
Audi llama Avant a sus rancheras o familiares, un nombre bonito. Y me ha costado elegir un Avant porque me suelen gustar casi todos los Audis Avant. Pero el A4, el V6, para entendernos, el de la segunda generación que va de 2001 a 2005, me parece bonito, equilibrado y es un muy buen coche. Era un modelo con una gama de motores amplísima, desde un simple 1.6 de 4 cilindros y 102 caballos al V8 del S4, con 4,1 litros y 344 caballos. Tenías la opción de comprarlo con tracción delantera o tracción total 4. Y eran coches de muy buena calidad y para mí muy bonitos.
Mercedes-Benz Shooting Brake 2010.
Mercedes-Benz había lanzado en 2004 el CLS, una berlina coupé de cuatro puertas muy atractiva, aunque quizás no muy útil por su relativamente escasa habitabilidad posterior en altura. Pero 6 años después lanzaron la carrocería familiar denominada Shooting Brake. Este concepto de coupé de caza se había utilizado para coupés de dos puertas, cuyos propietarios eran aficionados a la caza, pero preferían un coupé a una berlina. A mí el coche me parece espectacular. Y os recuerdo que las versiones AMG ofrecían potencias de hasta 585 caballos. No está nada mal para un familiar.
Jaguar XF Sportbrake 2012.
Un diésel. Primero lo vi en el Salón de Ginebra de 2012 y muy poco después pude probarlo. Y es que este modelo fue el segundo Jaguar con carrocería familiar y el primero con motor diésel. Otro coche que conozco muy bien, pues me tocó organizar un evento para la marca. Un evento donde pretendía demostrar que el coche pues tenía estilo, tenía clase, pero era muy práctico. Algún día lo contaré porque esta presentación la hicimos nosotros y quedó muy bien. El coche realmente era bonito y práctico y relativamente económico de consumo, o sea, una buena combinación. El motor diésel era un 2.2 litros de 4 cilindros y 190 caballos y había uno de gasolina de 3 litros V6 con 2 turbos y 275 caballos en su versión más potente. No hace falta que te diga cuál me gusta más.
Bonus track. Chevrolet Caprice Break 1971.
Hablo de la segunda generación del Caprice, la que va del 71 al 76. Y es que en 1976 yo trabajaba con mi padre en la base militar norteamericana de Torrejón de Ardoz, una localidad a 30 kilómetros de Madrid. Y vi este coche en versión Break y pensé, yo quiero uno. A mis ojos de adolescente, ese coche, que era enorme, con mucho equipamiento eléctrico, el elevalunas, la luna posterior que era descendente, con cristal practicable y desde luego el sonido del motor V8 me encandilaba. Recuerdo que uno de los norteamericanos con los que podíamos hablar, no nos dejaban hablar con todos, tenía uno y se jactaba de tener el más potente de todos, con motor Jet V8 454 y 365 caballos. La denominación 454 provenía de la cilindrada en pulgadas cúbicas. En centímetros cuadrados, la cilindrada era de nada menos que 7,5 litros.
Conclusión.
Me encantan los coches familiares. Y según estaba hablando y contándoos todo esto, he pensado, ¿y si hago un vídeo que se titule Familiares interesantes y asequibles? A lo mejor así busco coches familiares interesantes y asequibles y me compro uno.
Coche del día.
Hoy no tengo que hacer sección de coche del día, porque en realidad ya la he hecho. Me gustan todos, pero ese Chevrolet Caprice que descubrí cuando tenía 16 años, es que me encandiló. Me encandiló ese coche que era enorme, se podía bajar el cristal trasero, que había prácticamente de todo. Es un coche en el que cuando te vas de viaje no tienes que pensar qué llevo o no. Llevas todo lo que quieras, porque cabe todo. Y luego, ¿qué voy a decir? El motor V8, el más gordo, sonaba de maravilla. Un coche enorme, como os digo, suspensiones muy americanas, muy blanditas. Un coche ideal para viajar por todo, menos seguramente por el consumo.
Consultorio.
Os recuerdo, antes de empezar, que además de estas dos consultas, a través del correo electrónico que aparece en pantalla, respondemos a todas vuestras consultas y dudas. Las responde Luis Alberto Izquierdo, que os aseguro que sabe un montón de coches. Ahora vamos con Paco, que me pregunta, me hace una pregunta interesante, ¿por qué en España no triunfan los familiares o no lo han hecho tradicionalmente cuando sí lo hacen en Europa? La respuesta yo la tengo clara, puede resultar polémica, pero yo voy a decir lo que pienso. Y es que en Europa hay más cultura automovilística en general. Es que en España hubo un tiempo en que los Break o familiares eran coches de trabajadores, de autónomos, entre comillas, del fontanero, que tenía un coche que lo usaba como furgoneta entre semana y como coche familiar el fin de semana. Bueno, ahora con el crecimiento del tiempo de ocio y de actividades de ocio que requieren espacio, yo creo que los familiares pues están dando un barniz diferente. Pero algo de esto queda. Guarra me pregunta si hay modelos de coches clásicos en los que las versiones familiares valen más que las versiones berlina. La respuesta es que sí. Vamos a ver. Te voy a decir una cosa. Como norma en general, como coches clásicos siempre se valoran más las versiones más deportivas, más equipadas y más potentes, que además suelen ser las más escasas. Pero lo sean o no, las más escasas también. ¿Qué es lo que sucede? Que los Break pasa dos cosas. Primero, que se fabrican menos, sobre todo en España. Y luego, además, por lo que os he contado, suelen tener vidas más duras, con lo cual pues se mantienen, se hacen históricos o cumplen años muchos menos coches. Es decir, los Break suelen ser más escasos que las berlinas. Y por eso, en algunos casos, como coche clásico, pueden resultar no solo tan caros como las berlinas, sino incluso más caros. Llegamos al final y simplemente daros las gracias por vuestros likes, por vuestros dislikes, por vuestros comentarios buenos o malos, si los argumentáis, a mí me encantan, por compartir el vídeo, por suscribiros, por haceros miembros del canal, 0,99 euros al mes y nos ayudáis a mejorar, pero ya sabéis que para mí lo más importante es vernos de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!
This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.